A quien saludamos a las 7 de la mañana, 23 minutos, para preguntarle, Juan Carlos, porque es un tema supremamente candente que se prendió, por así decir, a raíz de las discrepancias del gerente del Banco de la República sobre su interpretación de las cifras suministradas por el DANE en materia de crecimiento del Producto Interno Bruto en el primer trimestre, tema que usted abordó precisamente más a fondo la semana pasada. Entonces, preguntarle, ¿cuál es la estrategia económica y fiscal del ministro Carrasquilla?
Pues Darío, muy buenos días. La verdad es que el ministro Carrasquilla se ha hecho un flaco favor en no contar una historia sencilla sobre el tema fiscal para los 4 años. Y entonces nos ha tocado reconstruirla de aquí a allá. Recuerde pues que uno está hablando todo el tiempo con analistas, con inversionistas, con agencias calificadoras, y pues uno tiene que hacerse en la cabeza esa historia. La historia, Darío, yo creo que es como sigue. En este programa criticamos a Alberto Carrasquilla y a la reforma tributaria, la llamada ley de financiamiento, porque disminuía el recaudo después del 2020. Y pues muchos analistas lo han dicho, muchos analistas económicos. Carrasquilla entonces nos ha, pues no nosotros, a todo el país, ha dicho, bueno, yo voy a vender parte de, bien sea ISA, que es una empresa de la cual el gobierno tiene el 51%, dado que la empresa, el valor actual, eso le daría unos 9 billones de pesos, eso sería entre este año y el próximo. Vendería también algo de Copetrol o algo de Zenit, que la venta de Copetrol, el 8% que puede vender, le daría unos 10 billones de pesos. Y si hacen eso con Zenit o no, digamos que están buscando en total 30 billones de pesos, Darío. Entonces, deje esa cifra usted en la cabeza, están buscando 30 billones de pesos. El crecimiento que ha sido un tema de polémico con el Banco de la República y con otra gente del país, Carrasquilla lo contempla en el marco fiscal de mediano plazo, que es como la hoja de ruta del gobierno, publicado el año pasado. El nuevo marco debe estar por salir, lo estuve buscando en la página web, pero no está todavía. Oiga las cifras de crecimiento. En este año esperaría el gobierno crecer al 3.4, el próximo año al 4.1, el siguiente año, 4.4, o sea, va en una rampa de crecimiento, según el gobierno, hacia arriba. Y la renta petrolera le daría, en el año 2019 y en adelante, 1.2% del PIB. Entonces, la historia que creo que está pasando aquí es la siguiente. Ciertamente, se abre un hueco fiscal a raíz de la llamada reforma tributaria o ley de financiamiento. Carrasquilla ve que el crecimiento y el petróleo, y también una cosa que a la que no hemos puesto mucho énfasis, pero que es clave, que se llama la factura electrónica, que es dejar, digamos, el papel en muchos o en casi todos los establecimientos del país y pasar a todo el mundo a facturar electrónicamente. Eso, Darío, en otros países, en México, en Ecuador, en Uruguay, en otros países, ha producido aumentos en recaudo que pueden ser múltiplos de reformas tributarias. Carrasquilla lo estima en 1.2% del PIB, pero el BID lo estima incluso en 2% del PIB. O sea, ¿para qué hacer reforma tributaria si la factura electrónica, que es realmente una formalización del país, una normalización de toda la información, de todo lo que se compra y lo que se vende, la factura le daría mucha plata, pero se la daría probablemente en el año 2021 o 2022, porque la DIAN ha sido muy reticente. En la DIAN hay unos sitios muy oscuros que han sido muy reticentes a adoptar la factura electrónica, porque a mucha gente se le acabaría unos negocios que tienen allá adentro. Entonces, vamos al resumen. Carrasquilla, al año del 2021-2022 ya tendría la factura electrónica dándole recursos, ya tendría supuestamente, digamos, el crecimiento y una renta petrolera más alta. Lo que necesita es llenar un hueco en el 19 y el 20. Y ese es el hueco que quiere llenar con privatizaciones, con ventas de activos, con ISA, con Ecopetrol o con Zenit. Entonces, las ventas son un puente, Darío, un puente sobre una especie de valle de la muerte fiscal, ¿sí?, que se le da este año y el próximo. Si las cosas salen bien, ya para el 2021, él tendría mayor crecimiento, renta petrolera y la factura electrónica, y las cuentas fiscales se le equilibrarían. Esa es la forma en que se cierra mentalmente el modelo de Carrasquilla. ¿Qué riesgos hay aquí? Un riesgo muy grande, y es que la renta petrolera se caería en 2021 y 2022. Razón de más para darle mucho fuelle al tema del fracking, que puede ser la salvación no solo de la autosuficiencia petrolera del país, sino también de la sostenibilidad fiscal del gobierno, de manera que Ecopetrol y otras empresas puedan generar recaudos tributarios y también muchos salarios y mucha inversión en las regiones extrayendo ese tipo de recursos. Entonces, Darío, espero no haber confundido a nuestros oyentes porque dimos varias cifras, pero dígame usted si usted cree que fui claro o no.
Para mí muy claro, sinceramente, Juan Carlos, pero a ver, voy a ser de abogado del diablo, eso es lo que está pensando con el deseo Carrasquilla. Pero todos sabemos que hay variables que no dependen ni de él ni de ningún gobierno en particular. Quiero decir, los presupuestos con los que ha trabajado el Estado, Carrasquilla, son de $65 barril promedio año. Y ya vemos que en este momento, el Brent, ¿cómo está, Moreno?
Hoy el Brent, Darío, está en $63.59.
Y esa ha sido la tónica, empezar a bajar de 72, 73, que estuvo 75, casi 78.
Y la semana pasada estuvo en 60, ¿no? Y rozando los 59.
Entonces se va descuadrando un poquito y uno ve el panorama geopolítico también es dinámico y ha cambiado y lo controla Colombia. La renta petrolera que le está esperando posiblemente se le caiga. Y usted ha dicho que en el año 19 y 20 esa renta petrolera, o 2021, se va a caer más. Entonces no le queda sino en el fondo, pues los 30 billones es con la venta de activos, enajenando realmente la enumeración de lo que usted ha hecho. Y que le funcione la factura electrónica, porque ese es un sistema que se ha venido implementando desde hace 2 años y todavía muchos empresarios a mí me dicen que la DIAN no está en capacidad aún de satisfacer todas las necesidades y expectativas. Y al mismo tiempo, en cuanto al fracking, pues ya estamos otra vez con el debate, viene en el Congreso y la comisión ya dio su informe, pero de momento hay un tema jurídico pendiente de una decisión del Consejo de Estado, y entonces el plan piloto todavía no se puede activar. O sea, en el papel es divino, pero es que una cosa es lo que uno quiere, lo que uno piensa y lo que uno desee, y otra cosa es la realidad.
Pues en efecto, Darío, riesgos, usted los ha mencionado. Primero, que el PIB no crezca lo que está esperando el ministro, o sea, que no lleguemos al 4% en el 2020-21 y ahí en adelante. Riesgos, que la renta petrolera no sea la que el ministro espera. En particular, usted lo ha dicho, el precio en los próximos 2 años y la producción de ahí en adelante. Riesgos, que no se venda lo que queremos vender, porque vender es difícil. Pues acuérdese cómo se opuso el presidente Duque a la venta de Isagen que hizo el gobierno Santos. Y ahora ellos quieren vender pues activos por múltiplos de lo que se vendió Isagen, pues 30 billones de pesos en 4 años. Riesgos, que la factura electrónica no se materialice o así se no recaude todo lo que quiera. Eso es lo que le toca administrar al señor ministro Alberto Carrasquilla, que esos riesgos no se le den, o que si se le dan, porque esas cosas uno no las maneja, tenga plan B para cada una de estas cosas. Pero ¿qué hay de bueno en esta enumeración que hemos tratado de que sea sencilla? Uno, que es un plan que en el papel funciona. Dos, que es sencillo, que se le puede explicar a la gente. Y tres, que es administrable, que es gestionable. O sea, que uno tiene que pensar, bueno, ¿cuál es mi plan B si esto no funciona? Pero por supuesto, como usted dice, y afortunadamente lo ponemos aquí de presente a todo el mundo, es una pasada por una carretera que tiene precipicios. O sea, esto no es un valle, pues no es como el Valle del Cauca, planito y agradable y con unas carreteras de dos y tres carriles, y tres calzadas. Esto es una carretera más parecida a la de los Llanos, Darío.
No, y como agravante, cuando se empiezan a valorizar, hombre, usted dice, Juan Carlos, ISA se puede vender el 51% que tiene el Estado en unos 9 billones, si se los dan, porque es que las cosas no es lo que uno cree que vale, es como cuando uno vende un apartamento o un carro. ¿Cuánto vale su apartamento? 1.000 billones. Y salgo y no encuentro quién me los dé. Entonces es lo que el mercado le dio a uno. Pero no es tan simple, sobre todo con la problemática que tiene Colombia, todavía con la radicalización política, todavía enredados con la JEP con los acuerdos de paz.
Seguridad jurídica.
Seguridad jurídica y seguridad también, porque la seguridad se nos ha venido enredando por cuenta de muchos factores que no es necesario enumerar aquí. Lo otro es soñar con pajaritos de oro.
Pues sí, Darío. Eso es cierto, los riesgos no son pequeños. A mí, ¿sabe cuál es el riesgo que más me preocupa? Es la renta petrolera después de 2020, del 21 en adelante, porque el ministerio tiene unas cifras. Yo soy súper optimista porque conozco la realidad petrolera y Colombia tiene mucho petróleo en Putumayo. ¿Cómo puede ser que Ecuador saque 400.000 barriles al sur de la frontera de Colombia y Colombia saque 40.000 barriles al norte y es la misma formación que viene desde el Perú hasta el Huila? Son las mismas formaciones geológicas y nosotros sacamos el 10% de lo que saca Ecuador. O sea, el petróleo del Putumayo.
Allá no tienen los problemas, no han tenido los problemas que sí ha tenido Colombia, que creo que han mejorado sensiblemente con el acuerdo de paz en el Putumayo. Ya es otro tema. Pero, hombre, es que es la misma cuenca, Juan Carlos.
Pero, exacto, súmale a eso lo que el potencial del Magdalena Medio, incluso sin fracking, o sea, no convencionales. En términos de cantidades, yo creo que existe el petróleo para sacarlo. Yo creo que Ecopetrol es completamente consciente de eso. Pero sí se necesita el fracking. Yo creo que esa es de largo plazo, la contingencia más grande que tiene Colombia, porque somos petroleodependientes. Nos gustaría no serlo. A mucha gente le causa antipatía. Dicho sea de paso, yo no quiero dejar pasar la oportunidad para llamar a los grupos ambientalistas a que se manifiesten en contra de los atentados al oleoducto Caño Limón Coveñas que generan derrames. Ellos, cualquier pequeña escape de Ecopetrol que salen 50 barriles, estrangulan a la empresa. Pero el ELN y sus amigos hacen atentados y riegan miles de barriles y los ambientalistas no dicen nada. Entonces, un llamado a nuestros amigos ambientalistas a que también se manifiesten en eso. Cerramos ese paréntesis. Pero ese, Darío, es el gran, pues, la contingencia más grande hacia el futuro, que es el tema petrolero. Y bueno, yo sí creo que vender cosas en Colombia no es fácil. Se vio con Isagen y políticamente es muy complicado, como usted lo ha dicho.
Juan Carlos Echeverry, todos los días en Caracol, ya llega a los deportes, Colombia, Perú, el día de ayer, el análisis con los más calificados y los mejores, 7:36.